Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, Twitch, YouTube, TikTok, es un mundo que ya no parece tan lejano, ¿verdad? De hecho, está tan cerca que, si no es usted, seguro que conoce a alguien que sigue a algún creador de contenido en Internet. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de streamers. Y Martí Miras es uno de los más grandes. Es andorrano y vive en España. Hombre, visto los tiempos que corren, yo creo que es destacable, ¿verdad? Quiso ser periodista, o eso creo, y hoy es uno de los comunicadores más grandes de la comunidad hispanohablante en Internet. Fue árbitro y ahora es presidente de un club de fútbol. Lo del colegio se le atragantó un poco, pero hoy es autor de éxito. Vamos, presenta hoy su libro, ahora se lo cuento. La vida de un streamer está llena de contrastes, de contradicciones, de sorpresas. Una de ellas, seguramente la más gorda, es que siendo un tipo, parece tranquilo, algunos que dirían inofensivo a lo mejor, un día decidió enfundarse unos guantes y dejar atrás la tranquilidad de su cuarto. Se subió a un cuadrilátero ante 10.000 asistentes y 3 millones de espectadores. Una vez arriba, como diría el poeta, pensó en cosa chingona y el resto es historia.
Está todo preparado para que dé inicio esta velada del año número 2 con el primer combate.
Se saludan deportivamente Spursito y Carola, van cada uno a las...
Estos primeros segundos suelen ser un poco de toma de contacto.
¡Wow! ¡Se la ha comido Carola! ¡Estamos escuchando! Bueno. ¡Ha conectado! ¡Patraca final!
Va Carola,
intentándolo Jaime Ugarte, sí, con todo lo que tiene.
Carola ahí a metida.
Bueno, final.
¡Se acabó!
Spursito, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Pues ahora con la piel de gallina, porque me la sigue poniendo la escucharlo de la velada, de verdad te lo digo.
¿Y cómo es para un chaval que empieza desde casa, ¿no? Que desde la mesa del escritorio de su cuarto, sin mucha compañía, aunque ya hiciese contenido para muchísima gente, participa en una velada en la que hay 10.000 tíos y tías gritando desde tal y 3 millones de personas viéndolo desde casa?
Pues es un poco surrealista, es un camino muy largo, porque en realidad sí que es verdad que he dicho así, parece muy de golpe, pero claro, han sido muchos años y que al final me lleva a lo de ahora o a incluso lo de la velada, que la verdad es que impresiona para cualquiera, porque después ves los números, ya no solo estar ahí y ver la gente que está ahí, era también ver los números en los streams o la repercusión que luego tuvo en redes y la verdad que impresiona bastante, todavía más ahora visto un poquito en perspectiva, ¿no?
Oye, en este rato, además de hablar de esto, yo creo que son más de 10 años ya en Internet, ¿no? Quiero que a quien todavía no le quede muy claro que es un streamer pueda hacer como una especie de ponencia cuando acabo esta entrevista, ¿no? Y para eso yo creo que debemos viajar unos años en el tiempo, tú me dices cuántos, a cuando YouTube empieza a coger fuerza y chavales como tú pues comenzáis a subir vídeos, en tu caso de fútbol y tal. Supongo que por placer simplemente, ¿no?
Sí, yo empecé hace 8 años, cuando estaba, yo era en primero de bachillerato estaba, y sí, la verdad es que me estaba atragantando un poco y buscaba pues cosas que pudieran motivarme, y una de ellas fue esto, fue crear un canal de YouTube. En esos momentos era totalmente diferente a lo de ahora, no estaba profesionalizado, por así decirlo, subíamos vídeos, me acuerdo, de FIFA, hablando de fútbol, pero muy, bueno, lo grabábamos con lo que teníamos por casa y lo subíamos. Y así fue un poquito como empezó todo, hace, yo te digo, 8 o 9 años, yo creo.
En Los Reyes del Contraataque, que es uno de los canales que has tenido, ¿no?, con tu amigo Kiwil, lográis un día llegar a 10.000 suscriptores, que para aquel momento era una barbaridad en YouTube. ¿Tú en qué momento empiezas a ver que puedes vivir de eso?
Pues una vez... yo termino el bachillerato, me llaman desde Madrid, desde PlayStation, que tenían un canal, digamos, propio, un canal comercial de PlayStation, y me ofrecen la posibilidad de irme ahí a presentar un poquito este canal. Y fue entonces cuando ya es un tema también económico, es decir, vale, es que ahora ya me puedo vivir de esto, y desde entonces pues ya no he parado. Pero yo creo que fue eso, fue un poco de golpe, porque confiaron en mí un buen día y me fui para allá, me fui para Madrid a la aventura y a vivir un poco, a ver qué podía pasar.
Que además compartiste piso con otro de los streamers más famosos ahora o más conocidos, sí, que es Illejuan, ¿verdad?
Sí, estuve 2 años con él, justamente presentaba el canal este de PlayStation, de Conexión PlayStation se llama, uh-huh. Junto a él, y sí, sí, estuve 2 años todavía, ahora tenemos una súper buena relación, pero también nos sirvió para crecer a los dos, para, bueno, pues hacer contenido juntos, para quizás inspirarnos juntos, por así decirlo, uh-huh. Y sí, sí.
¿Qué es el fútbol real y por qué es importante para entender tu éxito?
¿El fútbol real en el sentido del fútbol tradicional?
No, hombre, el contenido que hacías en YouTube con los Buller y tal, yo creo que le llamabais fútbol real, ¿no? Me equivoco. Sí.
Bueno, porque en ese momento, claro, es que subir... Es que, de verdad, es que ha cambiado mucho las redes y ha cambiado mucho YouTube, ha cambiado mucho todo en ese sentido, en Internet. Claro, cuando hacíamos retos de fútbol... Claro, por eso no entendía la pregunta, porque ahora todo el mundo, si hablas de fútbol, entiende que es fútbol. Pero en ese momento, en Internet, si subías algo de fútbol, tenías que poner fútbol real, ajá. Porque si ponías fútbol en YouTube, todo el mundo entendía que era o FIFA o algo relacionado. Claro, si tú te ibas a pegar unos chutes...
Con los videojuegos, básicamente, ¿no?
Claro, tenías que decir fútbol real porque si no la gente no lo terminaba de entender. O sea, imagínate, sí, sí.
Oye, y hace pocos años nace Twitch, que por si alguien todavía no le suena, es una plataforma que te permite, bueno, permite a comunicadores como tú ponerse frente a la cámara y hacer directos. Antes de entrar en los tuyos y cómo son, tengo la sensación de que gracias a esta plataforma os habéis... juntado todos, ¿no? Y habéis creado una comunidad gigante, de ahí los eventos, todo este mare magnum. Tú que venías de YouTube, ¿cómo y por qué decides meterte en Twitch?
Porque es una plataforma que te pone muy fácil, te lo pone muy fácil a la hora de streamear directamente como tal, es decir, de encender tu cámara, abres tu programa, le das un clic y ya estás en directo. Te lo pone muy, muy fácil. Y luego yo creo que también la conexión directa con tu público en Twitch también te la facilita muchísimo. Tienes los comentarios ahí directamente y como plataforma está bien. Son pequeños detalles. Al final YouTube también te permite streamear. Todos hemos empezado haciendo directo en YouTube, uh-huh. pero te lo pone muy fácil realmente Twitch, aparte de que es una plataforma que suele ayudarte bastante en muchas cosas, te lo pone fácil, uh-huh. básicamente.
¿Cómo es un directo tuyo? Que cuando abres directo desde casa, ¿qué sueles hacer?
Pues ahora mismo hablo de Kings League, ahora mismo abro, enciendo directo, dejo 4 minutos o así de una pantalla de empezando para que uh-huh. la gente pueda ir entrando y no se pierda nada, digamos. Como aquí no tenemos un horario, yo no sé si voy a iniciar a las 3 de la tarde, a mi público, por así decir, le aviso con esos 4 minutos para que vayan entrando al directo. Uh-huh. Y desde ahí, pues ahora mismo sobre todo lo que estamos haciendo es hablar del mercado de fichajes de la Kings League, uh-huh. que bueno, por si
algo, sí, no, si te voy, que... voy a ir ahora a la Kings League. No, yo siempre decía lo de los directos porque el otro sí. día te vi comerte un kebab y yo que llevaba sin comerme un kebab pues igual 3 o 4 años, no es que me diese hambre, es que me pedí uno directamente. Todavía me estoy acordando de ti, ¿sabes? Porque pero es una cosa que hacéis ahora bastante, ¿no? Por ejemplo, reaccionar a ya sea contenido en internet o por ejemplo te traen la cena y comes delante de...
Sí, mira que te tengo que reconocer, y yo esto lo he dicho muchas veces, que es un contenido que no vería nunca, porque ver a gente comer a mí no me gusta, pero a mi público, o en general un poco al público de YouTube, le suele gustar bastante y suelen tener mucha repercusión esos vídeos. Y sí, estaba, es que ese día creo que estaba probando uno de los mejores kebabs de Barcelona, por ejemplo. Ahora ya pruebo cosas, ¿eh? O sea, que no es ponerme ahí y me pongo a comer lo primero que me llegue. Pues un día intento comer el mejor sushi de Barcelona, otro día probé el gocho también de, uh-huh, de uh-huh. David, he estado probando cosas así especiales, un poco diferentes.
Es que te lo digo porque tú que empezaste sobre todo con el tema del fútbol real o fútbol en videojuego, el FIFA y tal, ahora es, yo qué sé, tu contenido es cada vez menos específico, ¿no? Es más mainstream. Tú eres, por cierto, uno de los presidentes, ahora sí vamos a esto, de la Kings League, la liga creada por Gerard Piqué e Ibai, si no recuerdo mal, el Rayo de Barcelona, ¿verdad?
Sí, el Rayo de Barcelona, sí. En cuanto al contenido, lo que pasa es que, claro, yo, como te he dicho, llevaba ya muchos años y llega un punto en el que también empiezas a un poco repetir lo de siempre. Y claro, ha nacido ahora la Kings League, está teniendo la repercusión que está teniendo, pues me estoy centrando yo un poquito más en hacer contenido sobre esto y más ahora que da muchísimo contenido de por sí, ya no es solo que la gente lo vea mucho, es que da mucho contenido y es muy divertido para el creador, sobre todo a la hora de hablar eso de fichajes, hablar de lo que vamos a hacer con las cláusulas, da muchísimo contenido.
vez. Es una vergüenza. ¿Cómo? Spurs dice que es una vergüenza.
¡Que no se puede!
Gerard, no se no
puede. Es que
no
está mal la norma, está mal la norma. ¿Qué? Es que está incumpliendo la norma.
No podemos pensar en el Piqué. Entra el presidente de la Liga de Acción.
Esto es solo un ejemplo de las que se lían todos los fines de semana. Tú que has sido árbitro Spurs.
Sí.
Eres el primero que han sancionado de la Liga, ¿no?
Sí, pero claro, por haber sido árbitro, yo sé que lo primero que hay que hacer siendo árbitro es saberse las normas. Es que también, no, me pilló un cabreo ese día histórico, pero bueno, al final ya se resolvió, se hablaron las cosas, se mejoró y ya está. Pero
tío, ¿cómo decidís las normas? O sea, lo hacéis todo, yo sé que tenéis un coloquio, no sé si eran los lunes o los domingos en los que os sentáis todos los presidentes y ahí decidís entre vosotros mismos las normas de la Liga.
Bueno, digamos que la organización propone normas. La Kings League, al final, una de las cosas que lo diferencia, por así decirlo, de los demás deportes, es que cada semana, o igual cada dos, cada tres, pero van cambiando las normas. Un día se añaden una carta, otro día se añade un tipo de sanción diferente a la anterior semana, y normalmente es la organización mismamente la que dice, hostia, vamos a añadir esto, se pone a votación o de los presidentes o de la audiencia, suele ser más la audiencia la que suele decidir, y de ahí se prueba, y si funciona se mantiene, y si no gusta o si a la gente no le mola lo que la nueva norma que se ha aplicado, se puede cambiar otra vez.
A mí hay dos normas que me apasionan, que una es la que de repente en un partido coge, se para todo y dice, no, dos contra dos. Y después la que tiráis penaltis los presidentes. ¿Cuál es la norma que más detestas tú?
La que más detesto, hombre, la del penalti de presidente, no es que la deteste, pero me pone muy nervioso. Pero yo creo lo de las cartas, es que por si alguien no sabe cómo funciona, estos son partidos de 7 contra 7, en las que cada presidente, bueno, cada entrenador antes del partido coge una carta que le puede otorgar alguna facilidad. Es decir, un penalti a favor, un penalti shootout, que es como un penalti americano, a favor, sancionar un jugador del equipo rival un minuto, que tu gol cuente doble durante 2 minutos. Entonces, esto a mí hay veces que, claro, que me fascina cuando me va a favor y que me mata cuando va en contra, pero yo creo que algunas de estas cartas no terminan de gustarme. Por ejemplo, hay una que es el robocarta. Ajá. Es decir, que igual tienes tú el penalti, pero tu rival tiene el robocarta y a la penalti para el otro. Pues eso, esa suele. Además, ya me ha salido unas cuantas veces en el primer split. Sí.
Oye, vamos ahora al tema que quema, que es que has escrito un libro que tengo aquí en mi mano. La historia de Juan Demonio. ¿Esto por qué? Sí. ¿Y por qué la cuentas y de qué va la historia? Cuéntame.
Pues Juan Demonio es un personaje que inventé en esto es 2021, en abril, porque se inició un servidor de roleplay en GTA, que es básicamente que muchos streamers nos metíamos en un servidor y hacíamos de un personaje. Era un teatro muy grande, por así decirlo, ¿no? En el que, sobre todo, improvisábamos. Es decir, no había guiones, no había nada. Representábamos un personaje y esos personajes pues se van encontrando, van teniendo misiones. Y el mío era el de Juan Demonio, que es un niño travieso y guarro y claro, a la gente le gustó muchísimo. Y desde que terminó yo dije, yo a esto le tengo, esto lo de Juan Demonio, esta historia tiene que acabar con un libro. Yo creo que era el siguiente paso. Entonces, pues de ahí un poco surgió la idea.
Ahora es curioso, Sport, tío, que yo entiendo que hace, pues no sé, 2-3 años, cuando todavía no había eclosionado todo el tema de los eventos, como la velada, el tema de la Kings League, y que el público que reaccionaba cuando te veía por la calle era a lo mejor un público más joven, pero es que yo hablando con amigos y tal y cual, joder, que te conoce gente que ya es, no sé, más provecta, digamos.
Sí, sobre todo yo creo que a raíz de la Kings League. Es que la Kings League nos ha abierto un público realmente que no teníamos hasta ahora. Es decir, yo sé perfectamente que si voy caminando por la calle y viene un grupo de chicos de mi edad o más jóvenes, sé que seguramente me reconozcan, pero todavía ahora, cuando hace un mes me paró dos señores mayores, dos ancianos de que ten...
A ver, ten cuidado, que... ten cuidado.
No, no, no. Igual de 70 años te estoy
vale,
diciendo.
Vale,
no sé
no,
si
no,
igual me estoy... No, 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 iba a decir 40. No, no. No, no, de 70 años. Claro, a mí me... Yo dije, no, pero esto no puede ser. Yo esto no me lo puedo creer. Es algo... Sigue siendo algo extraño, ¿eh? Que uh-huh. ancianos... Pero sí que la gente de... con una madurez de 40, 50 años, hasta hace muy poco no era imposible que alguien te reconociera. Y ahora, a raíz de esto, de la Kings League, pues ya se ha abierto a un público pues un poquito más mayor de lo que era antes. Sí, sí.
Este año me gustaría llegar a los 500.000 suscriptores y a largo plazo me gustaría que el tema de YouTube me diera... paso a otros proyectos y tal que no estuvieran relacionados con YouTube. Yo no quiero dedicarme dentro de 5 años mismo. Yo no quiero dedicarme a YouTube toda la vida.
Ahora que tienes a millones siguiéndote y que se han cumplido ya esos sueños que, no sé, que comentabas hace unos cuantos años en tu canal, te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué se espera de Spursito o qué espera conseguir Spursito en los próximos años?
Pues yo diría que seguir creando contenido, pero seguir sintiéndome a gusto, que al final es algo importante, porque crear contenido lo hacen muchos, pero yo sé de bastantes streamers que no se sienten a gusto quizás con su contenido o que no les gusta lo que hacen realmente. Entonces yo lo único que busco para los próximos años es seguir creando contenido de la forma en la que sea, porque esto no te puedo decir seguir streameando 5 años o hacer tele dentro de 10, es que no te sé decir, pero sentirme a gusto con lo que haga, sea lo que sea.
Spurs, ya una cosa muy, muy rápida y para finalizar, que los medios que son conocidos como tradicionales, yo creo que en un principio algunos de los que trabajan en los medios tradicionales vieron como una amenaza todo este tema de Twitch, de YouTube, de los nuevos creadores, de vosotros, los streamers. Pero creo que es un bache que se ha superado y creo que estamos muchos desde este lado, desde el mundo tradicional, que consumen vuestro contenido y que lo aprecian. Y no sé, te doy la enhorabuena por todo lo que has conseguido y que siga así.
Gracias. Muchas gracias. No, no, yo ya te digo que considero cero que sea competencia siquiera. Es decir, yo creo que encajamos perfectamente.
Pues te mando un abrazo, tío.
Un abrazo muy grande. Muchas gracias. You and me. Made a lover of an